De aquí en la FM.
Buen día, Hassan, y a todos en la mesa de trabajo. He regresado a mi casa porque yo salí de allí para La Habana, ¿no? Hay que recordar eso.
¿Ya recogió el trasteo?
No, tengo que volver.
No, aquí lo que estamos haciendo es esa pregunta.
A terminar de traer, sobre todo libros. Es que uno se llena de libros a donde llega, ¿no?
Pero mire, ¿sabe algo que es bien interesante? Esta ha sido siempre su casa, será su casa. Entonces, ¿cuándo vuelve a la casa?
Oiga, ahora que estoy desempleado, no crea que eso no es miel para mis oídos, ¿no?
No, pues eso lo estamos diciendo en serio. Si es su casa, usted sabe que tiene la llave, usted entra aquí cuando quiera, ¿por qué no se viene de una vez desde el día lunes?
Bueno, mil gracias.
Como diría la canción, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada.
Que para que todo esté igual. Mire, primero queríamos saludarlo, agradecerle estos minutos con nuestros oyentes, de una manera muy amplia. Felicitarlo, porque hay que ser en esto muy congruente. Este barco lo llevó usted, fue el presidente Juan Manuel Santos quien le dio esa tarea tan difícil, y fue usted quien llevó el barco durante la tormenta, durante el proceso, y lo sacó a flote y lo llevó al puerto. Entonces, en ese lado son millones de colombianos los que están muy agradecidos con usted y le dan las gracias. ¿Cómo se siente hoy?
No, pues realmente, primero, pues mil gracias por lo que he oído y lo que han dicho. Pues me sonrojo un poco porque me siento extraordinariamente halagado. También como la sensación de lograr la meta. En Colombia a veces dejamos las cosas empezadas. Lograr terminar después de un ejercicio largo de paciencia y de discusión, pues también genera satisfacción, pero también responsabilidades, porque claro, ha terminado una cosa, que es el conflicto, pero empieza la paz. La paz es una construcción larga, difícil, vamos a tener reveses, hay que prepararse. Hay una obvia euforia en Colombia, por lo menos para un grupo de colombianos, sé que otros no, pero al mismo tiempo me parece que esa euforia debe estar teñida de una visión racional, porque aquí lo que sigue es una construcción bastante compleja, cuidadosa, no podemos echar atrás. Esta criatura hay que irla llevando con calma, con suavidad, para que vaya madurando y logremos una paz firme.
Señor jefe de negociador, ¿cuándo la comisión de negociación se disuelve y ustedes le entregan la antorcha a esa otra comisión que sería, qué sé yo, la de la implementación?
Sí, de hecho nosotros hemos terminado la tarea de la negociación con la firma del acuerdo. En este momento lo que estamos haciendo es rindiendo cuentas, explicando. Incluso no estamos en campaña propagandística alrededor del plebiscito, sino en lo que yo he llamado una maratón pedagógica. En los primeros días de octubre se instala la comisión de seguimiento que, como usted lo describe bien, pues toma la antorcha y seguirá ya en la construcción de la llamada implementación, fea palabra, en la implementación de los acuerdos, que corresponde fundamentalmente ya pues al gobierno, a las instituciones oficiales.
¿Le suena entonces mejor carpintería?
Bueno, pero pues ahí está. Cuénteme una cosa, ¿cómo va la campaña que está adelantando usted y varios, por razones obvias, por el sí en todo el territorio nacional?
Pues lo que uno nota es apoyo, y yo pienso que apoyo creciente, pero dijéramos, esas son impresiones individuales que no son muy científicas. Las encuestas mostrarían también que hay, dijéramos, una tendencia mayoritaria hacia el sí, pero no hay que descuidarse en esto. Estas elecciones que no tienen candidatos sino opciones son complejas, ¿no? Uno no puede utilizar la metodología tradicional para examinar esto. Realmente hay comportamientos disímiles, también sabemos que hay personas que están inclinadas a votar no, y eso me parece legítimo. Yo, el ejercicio democrático es ese, y el disenso es ese.
Claro.
A mí lo que me preocupa es la idea de que uno vota no para corregir, y para la idea de que uno se siente el 4 de octubre a enmendar la plana. Yo creo que eso es irrealizable, pero el que vote no, a sabiendas de las consecuencias de su voto, pues perfecto, sí, es una opción.
Mire, aquí estuvo hace unos días el expresidente Álvaro Uribe acompañándonos en cabina y nos decía lo siguiente, es que con Humberto de la Calle hablamos varias veces, pero nunca nos dio la posibilidad de controvertir o de entrar a participar, y ellos, usted sabe muy bien, están desde hace unas semanas buscando el debate abierto con el presidente, que el debate. ¿Usted qué dice frente a eso?
Pues me parece oportunísima su pregunta porque me permite responder también públicamente. Sí, Es cierto, con el doctor Uribe tuvimos una larga y detallada conversación, en medio del mayor respeto, y sus opiniones son respetables, sólidas, uno no las desestima, no es desdén, no es que uno no le interese lo que diga el doctor Uribe, lo que pasa es que no era realista. Propuestas como entrega anticipada de las armas, privación de la libertad por largos años, no participación política, en fin, el tema no es una discusión entre dos personas. Lo que yo hice fue mirar la realidad de la mesa y por eso siempre he dicho que lo que se logró es lo que hay. A mí me parece que ir más allá de eso es difícil, como lo dirán las FARC también. Es que del lado de ellos también se dice, hubiéramos querido otras cosas, pero esa es la solución realista. En ese sentido, el acuerdo es objeto de críticas y uno tiene que tener humildad y entender, claro que hay críticas, pero el acuerdo es el mejor posible. ¿Por qué digo que el mejor posible? Porque es el que permite terminar el conflicto. Otro acuerdo hipotético probablemente satisfaga más a algunos, pero no sirve para terminar el conflicto. Es que este no es un ejercicio platoniano, cuál es el acuerdo óptimo, lo mejor para derrotar a las FARC, eso no es posible. Eso no es práctico. Luego, lo que logramos es lo que se puede.
Don Humberto, decía aquí el senador Uribe en estos micrófonos que usted, una vez se desmovilizó o se acogió a la vida civil, el M-19, el EPL, el PRT, en fin, pues usted había dicho, esto demuestra que la lucha armada en Colombia se acaba y de aquí para adelante todo debe ser considerado terrorismo. ¿Usted de verdad dijo eso y en qué contexto lo dijo? Porque esa es la manera en la que el expresidente Uribe tiene manera de justificar que es que con una guerrilla que usaba métodos terroristas no se debía negociar.
No, lo que dijimos es, aquí está la Constitución del 91. La Constitución del 91 abre la democracia, es el camino correcto. No se justifica la violencia. Lo dije y lo sigo diciendo y lo diré siempre. No hay que usar la violencia para la política. Para eso fuimos a La Habana. Hombre, es exactamente al revés. Es para decirle a las FARC, no más armas, dejen las armas, ingresen a la política. ¿Y cómo se hace eso? Pues con unas garantías y unos caminos y una negociación. Es exactamente la misma línea de conducta. Yo dije, digo hoy y diré siempre, no deben usarse las armas para imponer las ideas. Es la misma línea de pensamiento.
Hace unos minutos, antes de poder tener esta conversación con usted, hablamos también con un portavoz de la coalición política Euskal Herria Bildu, el señor Arnaldo Otegi. Pues, de alguna forma fue vinculado con ETA, considerado brazo político de esta organización en España, que para muchos es una organización terrorista, y decía lo siguiente, y a mí me parece muy valioso conocer su opinión. Decía, mire, es que aquí los señores del PP, del Partido Popular en cabeza del presidente Mariano Rajoy, son hipócritas. Allá se han ido a apoyar un proceso de paz con las FARC, que celebramos, que apoyamos, y que ojalá se abra la compuerta con el ELN, pero aquí en España no quieren hacer lo mismo con nosotros. Entonces, mi pregunta se la traslado a ese escenario. Vimos grandes personalidades acompañando este proceso desde todos los ángulos, incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas, exmandatarios, líderes regionales, de organizaciones. ¿Usted cree que hay esa sensación válida de pronto para algunos colombianos de que la comunidad internacional avala lo que pasa en Colombia, pero si ese proceso se hubiera adelantado en los países de ellos, jamás lo hubieran permitido?
No, pues realmente me parece muy difícil contestar eso de esa manera tan concreta. Lo que sí me permite la pregunta es decir lo siguiente. Primero, en el pasado en Colombia, yo diría que todos los presidentes han intentado la paz. Entonces, me parece que esa ha sido la línea. Belisario Betancourt inauguró una fase nueva que era la de reconocer causas del conflicto y tratar de removerlas en un diálogo político. Virgilio Barco señaló la estrategia que ha sido invariable de todos los gobiernos, que se llama mano tendida y pulso firme. Con Gaviria yo fui ministro, yo instalé la mesa de conversaciones en el año 91 en Caracas. Todos han intentado, Andrés Pastrana, hay que reconocerle que desenmascaró a las FARC y además comenzó el proceso de recuperación de las fuerzas militares. El doctor Álvaro Uribe le debemos mucho. A mí me parece que esta es una creación colectiva. Yo lo que no entiendo bien es personas como el doctor Uribe y el doctor Pastrana, que deberían estar cobrando el triunfo que también les pertenece, pues se bajaron de la estatua y se pusieron los guantes de boxeo. Yo esa parte no la entiendo bien, pero en todo caso, el dilema central es, ¿se puede hablar con terroristas o con grupos que cometen actos terroristas, para usar el lenguaje internacional? Pues claro que es un dilema moral enorme, pero lo que nos movió a nosotros, ¿dónde está el imperativo ético? En que si uno logra, a través del diálogo, aminorar el dolor de una sociedad, esa es la obligación moral. Luego es exactamente al revés de lo que se está diciendo. Uno va a La Habana no a justificar a las FARC ni a aplaudirla, ni de allí se deriva una cierta condescendencia con las FARC. Es para que no sufran más los colombianos, para terminar el conflicto. Y yo creo que la ética está de este lado, del lado de quien piensa que uno ahorra sufrimiento y piensa en víctimas futuras y no solo en las víctimas pasadas.
Señor Humberto de la Calle, diferentes sectores políticos, estamos hablando de la oposición, del uribismo, de la otra oposición, inclusive la guerrilla de las FARC, hablaron de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿El país está preparado? Yo creo que después, o usted cree que después de este proceso sigue una Asamblea Nacional Constituyente.
Pues yo diría lo siguiente, lo primero, eso me sirve para aclarar. En efecto, en el acuerdo hablamos de la necesidad de buscar acuerdos políticos. Por ejemplo, un acuerdo político de fondo contra el uso de la violencia en la política. Porque me parece que la construcción de la paz es demorada, esto es un proceso lento, y hay que quitar de la mente de algunos colombianos la idea de que hay violencia buena. Dicen, no, yo usé la violencia porque es que el otro es más malo que yo, o en respuesta a la violencia ajena. Eso es lo que tenemos que erradicar, y ahí me parece que hay que hacer un gran acuerdo político, y lo dice justamente el Pacto de La Habana. Y hay temas para discutir en Colombia, y eso es absolutamente normal y natural en una democracia. Yo digo que después del 2 de octubre tenemos que hacer la segunda paz, que es la paz aquí, entre nosotros, porque la polarización es válida y la discusión, el disenso, pero hay que resolver el disenso. No podemos quedar atrapados en el disenso, y me parece que el plebiscito, no sé si soy ingenuo, debería abrir la posibilidad de un reencuentro. Pero bueno, entonces volvamos a lo que íbamos. Allí no se pactó ninguna constituyente. Alguien dijo que en el subfondo de ese acuerdo nacional estaba la constituyente. No, una constituyente es un instrumento que existe. Si los colombianos deciden usarlo, correcto, eso puede ser. Esa puede ser una idea. Solo hago un llamado, no generemos ilusiones. Hay problemas reales en Colombia que se resuelven con normas, pero también con acción, con políticas, con cultura, convencimiento, pedagogía, la mente de los colombianos. Tenemos el tabú de la ley. Aquí el vicio es que hay un problema y uno escribe una ley que cree que lo arregla y no lo arregla. La ley contribuye. Luego, una constituyente puede ser. Hay cosas que no están funcionando bien en Colombia, que quedaron incompletas en el 91. El tema de la justicia, por ejemplo, no se ha podido. Luego, puede ser, pero ni está implícito en los acuerdos, y en todo caso es una decisión que los colombianos deben tomar, pero también a sabiendas de sus limitaciones. No podemos vivir con el ensueño de que uno dicta y dicta constituciones y eso arregla los problemas. Eso solo no es suficiente.
Doctor de la Calle, la Unión Europea saca a las FARC de su lista de terroristas. Esto, digamos, da la posibilidad que Estados Unidos haga lo mismo. Esto entonces abriría una puerta para que Simón Trinidad finalmente vuelva al país, teniendo en cuenta pues que las FARC han hecho esa solicitud.
No, esa fue una solicitud desde el principio. Ustedes recuerdan que ellos nombraron a Simón Trinidad como miembro de la mesa. Nosotros siempre contestamos, nuestro ámbito, nuestra jurisdicción y nuestra competencia no incluye una decisión sobre Simón Trinidad. Ese es un problema de un tercer país que es ajeno a la mesa, y que por lo tanto no es un elemento de la agenda, y esa respuesta que hemos dado siempre la damos ahora. Eso no depende del gobierno colombiano. Luego, nosotros no podemos hacer ningún anuncio en torno a ese tema. Las FARC han hablado directamente con el secretario de Estado. El presidente Santos sí ha transmitido el deseo de las FARC de lograrlo, y la circunstancia de que con el logro de un acuerdo pues el gobierno colombiano no tiene ninguna objeción a buscar algún tipo de solución, pero eso no le compete al gobierno colombiano ni es parte, por lo tanto, de la negociación.
Doctor de la Calle, lo saludo a Carlos Carmona desde Medellín. Le quiero preguntar cómo avanza la adecuación de esas zonas de concentración, porque los alcaldes antioqueños denunciaron serios retrasos. Los mandatarios argumentan que solo se ha avanzado en la delimitación de los terrenos y que, por ejemplo, no ha comenzado a instalarse las camas o demás elementos necesarios para la estadía de los guerrilleros. Y además en Antioquia pues se concentrará el 20% de los guerrilleros de las FARC.
Sí, esa es una pregunta muy útil y muy buena pregunta. Ayer hablé con el doctor Luis Guillermo Vélez, que es el secretario general de la presidencia, quien me dijo que estaban trabajando, rompiendo cinchas, como se dice allá en Antioquia y también en mi tierra, para cumplir a tiempo con las zonas. Es probable que no todas estén el mismo día a tiempo, eso es probable, hay que ser realistas en esto. Son zonas, algunas, extraordinariamente apartadas y con condiciones muy difíciles. Por ejemplo, algunas tienen problemas de abastecimiento de agua, etcétera. Luego, lo que le puedo decir es, ese no, dijéramos, no es responsabilidad mía y por eso estoy transmitiéndole lo que me ha comunicado el gobierno. Se está haciendo todo esfuerzo posible para lograrlo a tiempo. Fondopaz está a fondo trabajando en el tema. Hay que lograrlo. El doctor Luis Guillermo Vélez cree que se logrará. Pero es probable, incluso no descartemos, que haya una cierta progresividad allí, que haya algunas primero que otras. Pero en eso está el gobierno.
Doctor Humberto de la Calle, con Jaime Moreno desde Washington. Operativamente, ¿cómo va a funcionar el tema de si las FARC van a entregar o no los recursos que tienen? Lo digo teniendo en cuenta de que se supone que después de que los colombianos aprueben el referendo, pues ellos ya no van a tener la manera de hacer transacciones o mover ese dinero porque estarían incumpliendo el acuerdo. ¿Cómo sería operativamente eso?
No, lo primero es que recordemos lo siguiente, lo que dice textualmente el acuerdo es las FARC tienen que reparar materialmente, bueno, no solo las FARC, siempre hago esta precisión porque me parece que es que se nos olvida que aquí hubo un conflicto y que hay otros responsables, todos los responsables tienen que reparar materialmente. Materialmente quiere decir acciones reparadoras, pero también bienes y valores, y esa fue la posición del gobierno. Yo dejé una constancia en manos de los garantes, donde esa es nuestro entendimiento. Luego, más adelante se vinculó esa expresión a dos acciones concretas. Una, la comisión de seguimiento que hay que instalar en los primeros días de octubre, ahora, pronto, esa comisión de seguimiento tiene que cristalizar en la práctica cómo es esa reparación material con bienes y valores. Y luego, las sentencias del Tribunal de Paz tienen que contener, dentro de las sanciones restrictivas de la libertad, el elemento de reparación a las víctimas. Luego, el tribunal en cada caso tiene que señalar qué obligación pesa sobre un guerrillero o sobre un tercero financiador o sobre un agente del Estado. Pero agrego, en el proyecto de ley de amnistía dejamos totalmente a salvo los mecanismos que hoy existen para que continúe la persecución de sus bienes. Luego, yo pienso que las FARC van a reparar materialmente, que eso se logrará, que en la comisión de seguimiento aflorarán, dijéramos, los mecanismos concretos para lograrlo.
Sí, doctor de la Calle, quisiera recoger lo que usted estaba mencionando al final, le habla Slobodan, sobre el tema de reparación de víctimas, porque lo que mucha gente le dice a uno en la calle, bueno, ¿qué va a pasar con las víctimas? ¿Quién va a hacer el seguimiento de que las FARC o que el propio Estado repare las víctimas, que en últimas son las personas que han sufrido todo este conflicto que vive el país?
Mi estimado Lobo, encantado de saludarlo, hombre, y de volver a conversar con usted. Bueno, todo el acuerdo está lleno de mecanismos de garantías. La pregunta puede mirarse incluso de contenido más general. ¿Qué garantías? Garantías para todos. Para las FARC, la garantía incluso de su supervivencia, de su vida. Por eso hay un esquema robusto de protección a los miembros de las FARC que dejan las armas. Garantías para los colombianos de que la dejación de armas se cumpla. Y el cronograma de la dejación de armas se está empezando a cumplir. Yo pienso que hoy o probablemente mañana, pero esto lo anunciará Naciones Unidas, no nosotros, comienza la destrucción de estas armas hechizas y de los explosivos, y los colombianos tendrán ocasión de ver eso, que es el primer paso de la dejación de armas. ¿Dónde está la garantía? En el mecanismo tripartito, con un componente internacional a la cabeza del cual están Naciones Unidas, que nos estará reportando a los colombianos si se cumple con la dejación de armas. En cuanto a los temas de reparación, ahí debo decir dos cosas. Las sanciones restrictivas de la libertad que tienen ese componente reparador serán monitoreadas por un organismo internacional de alta reputación que va a ser escogido en la comisión de seguimiento y que podría ser también Naciones Unidas. O sea, los colombianos también vamos a saber si el señor Pedro Pérez fue condenado a desminar, pues que se levanta y madruga, desmina, regresa y que está cumpliendo realmente con esa obligación. Y en cuanto al cumplimiento de los acuerdos, se estableció un mecanismo de la comisión de seguimiento de ambas partes que ya mencioné, con unos, llamémoslos, anillos de carácter internacional, donde distintos países asumen mecanismos de verificación del cumplimiento en función de sus experiencias. Por ejemplo, en materia del punto 1, agrario, la Unión Europea estará allí presente, o instituciones como la FAO. En el tema de los niños tenemos a UNICEF, o sea que hay un anillo muy sólido de verificación para que lo que se ha comprometido allí se cumpla.
Don Humberto, hay dos cosas que la gente todavía tiene como una duda. Una tiene que ver con el día D, porque a pesar de que nos habían dicho que era el día de la firma, pues ahora aparecen interpretaciones en contrario. Y la segunda es un vacío que han hecho evidentes diferentes personas, que tiene que ver con los milicianos. ¿Cuántos se desmovilizan? ¿Tienen que concentrarse o no? ¿Dejan armas o no? ¿Se someten al Tribunal de Paz sí o no? Sobre esas dos cosas que están como en una zona gris, ¿qué nos puede decir?
Bueno, no, respecto del día D no hay ninguna duda. El 26 de septiembre se firmó. Lo que dice el acuerdo es que el día D es el de la firma del acuerdo final, y eso ya ocurrió. Por eso estoy anunciando, pero lo hará Naciones Unidas, yo no me voy a adelantar, que hoy o mañana comience el proceso de dejación de armas. Eso no está en duda. De hecho, incluso han repetido las FARC que van a cumplir los cronogramas. Ya, surgió una inquietud sobre la ley de amnistía, frente a la cual lo que tengo que decir es lo siguiente. El compromiso del gobierno es presentar un proyecto por la vía rápida, una vez se apruebe esa vía, simultáneamente con esa aprobación, para que rápidamente tengamos la ley de amnistía. Estoy hablando de los delitos amnistiables. Hay unos delitos no amnistiables, para que el que esté oyendo no se nos confunda. Bueno, eso ocurrirá rápidamente, y entre tanto, las FARC han comenzado a moverse. El general Jerez hoy decía, hay una especie de preagrupamiento. Esto va a ocurrir de manera simultánea. Es como un ballet en que cada quien da el paso que le corresponde. El siguiente paso que nosotros tenemos que dar es la presentación del núcleo importante de las normas legales y constitucionales que hay que aprobar en el Congreso por la vía rápida, y allí está incluida la amnistía. Yo viajaré a La Habana la semana entrante probablemente. Y ha surgido, es un problema, según las FARC, es lo que he oído, pero me tengo que sentar con ellos, sobre la interpretación de algunos apartes de la sentencia de la Corte Constitucional sobre esta secuencia y este cronograma. Pero no, allí no hay realmente un problema serio. Esto se va a cumplir, la ley de amnistía se aprobará rápidamente. Yo quiero señalar que además han reiterado las FARC que no se altera el proceso de dejación de armas. Sobre los milicianos, no, a mí me parece que ahí no hay ninguna zona gris. Yo sí le oí al doctor Ordóñez una tesis absolutamente contraevidente, que no habíamos hablado de las armas de los milicianos. Hombre, por Dios, basta leerse el acuerdo. Ahí están los protocolos. Las armas de los milicianos tienen que ingresar de la misma manera que de la de los combatientes activos. Ahora bien, los milicianos son milicianos. Pues claro, hay ahí, supongo, personas clandestinas. ¿Cuál es el tratamiento? Las FARC entregarán la lista de las personas que se sometan a la jurisdicción y que entran al proceso. El que no entre quedó por fuera, y por lo tanto cualquier acontecimiento futuro implicará sanciones ordinarias. Luego, es que esta es la oportunidad de ingresar. No es, dijéramos, que persista una especie de flujo permanente de ingresos, dentro de 1 o 2 años sigue ingresando la gente a la jurisdicción, no. Va a haber un inventario de personas. De hecho, las FARC ya entregaron, con excepción del Bloque Sur, el inventario. Ahí los milicianos que se incorporen a esa lista tienen el tratamiento producto de los acuerdos, y el que no, no, y quedó por fuera, punto. Ahí no hay ninguna zona gris, yo no veo realmente zona gris. Y en todo caso, la mención de las armas de los milicianos está explícita en el cronograma de la dejación de armas.
Cuénteme una cosa, ¿cuántas personas le han propuesto ya que se lance a la presidencia?
Ah, no, hombre, eso yo no he oído. ¿Usted ha oído eso o qué?
No, pero pues, en Cartagena lo que escuché fue eso y una multitud. Pero me imagino que le tienen que estar diciendo todos los días.
No creo que estuvieran. No creo que los que aplaudieron en Cartagena estuvieran aplaudiendo a un candidato. No, yo siento que estaban con gratitud aplaudiendo a un gran colombiano.
Estoy de acuerdo, Yamit. Pero también, ¿usted cree que no se la... De verdad, ¿cuánta gente se le ha acercado ya a decirle? ¿Cuándo se lanza?
Sí, pero yo he dicho que no tengo neuronas en este momento para eso. Terminemos esta vaina bien terminadita.
Es que ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque sí. Si Agustín me está diciendo, ¿a qué horas pasa por acá el día lunes? A ver si más bien entonces se viene para acá.
Sí, tendré que conversar en ese caso con Agustín, una conversación bastante detallada.
Oígame.
No, esa es la pregunta que no tengo forma de responder. Es una pregunta, si uno dice no, entonces no le creen. Y si dice sí, se arma, dijéramos, una escandola. Entonces dejemos la cosa quieta. Insisto en que no tengo neuronas en este momento para eso. Además tengo que descansar un rato y hay otras cosas para hacer, ¿no?
No, y vi unas fotos, además que su familia, lo mejor dicho, usted ha sacrificado tiempo con su señora, con sus hijos, con sus nietos, con todos.
No, pues es que esa es una de las cosas más dolorosas allá en La Habana, porque esas edades de los nietos, yo tengo nietos desde los 13 años hasta los 16 meses, y cada día que pasa sin ellos es irrepetible. Entonces, 4 años sin estar presente permanentemente, claro, eso es duro.
¿Sabe qué, Hassan? Me gusta algo del doctor Humberto de la Calle en este momento, que no cierra la puerta, deja una ventanita abierta.
Claro, se le manda a instalar el equipo en la casa y ya, que pueda disfrutar de los nietos, eso no es ningún problema. Oiga, ya me dio, sé que le quería preguntar.
No, pues antes de que se despida don Humberto, preguntarle, porque él hablaba de una primera paz que probablemente sea con las FARC, una segunda que sea entre todos los que se han insultado o se han descalificado en esta polarización, pero yo sí creo que hay una tercera, y es... ¿Cuándo habrá una especie de reconciliación en el equipo negociador? Porque entiendo, ya es Vox Populi, que hubo muchas fricciones al final y que el equipo negociador quedó con unos ciertos malestares internos. ¿Eso qué toca? ¿Como una convivencia, como dice Pacaminos, un retiro espiritual o qué?
No, mire, la cosa es la siguiente. Por definición, el presidente Santos escogió un camino inédito, que era conformar un grupo de muy distintas biografías, de muy distintas experiencias y de muy distintas formaciones profesionales. Por eso nosotros negociábamos con las FARC y negociábamos por dentro. Y claro, 4 años de discusión, pues sí, hay momentos de tensión y de dificultades, pero siempre nos poníamos de acuerdo internamente y a las FARC llevábamos una sola posición. Le quiero decir lo siguiente, el grupo está totalmente unificado, no hay ninguna disidencia, todos aportaron su grano de arena. Esta es una creación colectiva, cada quien aportó lo que sabía de la mejor buena fe, y claro, repito, discusiones sí, y a veces hasta molestias. Es que uno encerrado en un reality 4 años, pues a veces hasta la sola convivencia fatiga, pero no, claro. No hay ninguna fisura en el grupo, créame eso, por favor.
No, y es totalmente entendible. Mire, nosotros todos los días le hacemos una pregunta a nuestros oyentes. Para despedirlo, quiero que usted también participe de ella. Esa pregunta hoy la formuló Ricardo. Ricardo se la ganó. Hágale la pregunta al doctor de la calle, Ricardo.
No estamos preguntando cosas políticas, pero como se ve en una jornada del sí o no muy importante, le hemos preguntado hoy a la gente cuál es el sí más importante de su vida, cuál ha sido el no más importante de su vida, y quisiéramos que usted nos contara cuál ha sido el sí más importante y cuál ha sido el no más importante de su vida.
Pues hombre, el sí más importante es el de el matrimonio. Me casé hace varias décadas, sigo en eso, en mi matrimonio.
Les conviene mucho dar siempre esa respuesta a ustedes.
Ya ganó puntos en la casa. Ya ganó más puntos en la casa.
¿Suena muy obvia o qué?
Lo van a recibir bien.
Sí. ¿Y el no?
Respecto del no, eso está más difícil, ¿no?
Sí. Yamil lo puso a pensar un rato.
Sí, no sé.
Quedó pensando.
El no más importante de su vida fue cuando le dijo no a seguir siendo vicepresidente de un presidente cuestionado.
Es probable.
Bueno.
Probablemente sí.
Pues nosotros queríamos saludarla. Agradecerle estos minutos con los oyentes de la FM, y se lo digo a título propio. Mire, independientemente de lo que decían los colombianos, el día domingo usted hizo un ejercicio que millones de colombianos le agradecen infinitamente, y más allá de cómo quedará su nombre en el libro de la historia, pues ese trabajo, ese barco lo llevó usted, y es usted quien se merece todos los créditos. Gracias por estos minutos con la FM.
Bueno, mil gracias a Hassan y a todos mis queridos amigos, y Pensémoslo bien, de pronto realmente aterrizo allá, muy amable.
Aquí, esta es su casa, usted tiene las llaves, lo esperamos cuando quiera y Agustín feliz de recibirlo.
Bueno, gracias.
Gracias. 8:20
Feliz día, gracias.